Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Hola mis prietas, me pone muy contenta poder compartir con ustedes este nuevo episodio de La Prieta, pero estoy más contenta todavía porque contamos con una invitada muy especial, que es una mujer chiquitica pero poderosa. Y cuando digo chiquitica, no me refiero a su estatura. Bueno, hola Shirlene, me complace tenerte acá en La Prieta Podcast. La verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A mí me emociona mucho el poder contar contigo y tener la oportunidad de compartir esta experiencia, tu experiencia de vida, una mujer tan joven, organizada y, bueno, es muy fácil de ver, creativa, porque considero que a partir de esto, sin duda alguna, podremos llegar a muchas de nuestras hermanas y que tu testimonio va a ser una fuente de inspiración para ellas. Entonces, vamos a empezar con esa entrevista. No la vamos a hacer como normalmente se hace, con tu presentación, quién eres y qué edad tienes, porque esto es lo interesante del asunto y me gustaría que lo vayamos descubriendo a medida que vamos avanzando en la entrevista. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte o por donde quiero comenzar es, a ver, cuéntanos un poco sobre tu emprendimiento, en qué consiste.
Hola Francis, bueno, muchas gracias por esta invitación. Créeme que para mí también es un placer enorme poder estar aquí compartiendo contigo y estar aquí en este espacio donde podemos hablar y conocernos. Y estoy bastante emocionada, créeme. Bueno, mi emprendimiento. Peinado y Coco, básicamente lo que yo hago es que trabajo mediante la estética de los peinados, mediante las trenzas y con él también se van como tejiendo otras cosas que también son más interesantes, como el tema de pronto como de que mediante esa estética tú vas también como empoderando a otras mujeres que se van encontrando con sus raíces y vamos preservando también como esa estética cultural e histórica y todo lo que encierra el tema de los peinados. Y bueno, desde aproximadamente como el 2017 yo estoy oficialmente siendo Peinado de Coco, apareció ese nombre. Y ha sido como un trabajo que día a día se ha reforzado y ha crecido y ha tenido como bastante acogida y estoy muy feliz por eso también.
¿Y Peinado de Coco en sí qué es? Digamos, si yo quiero hacerme un peinado, ¿cómo es el proceso? ¿Tú cuentas con un espacio? ¿Cómo está más o menos organizado tu negocio?
Bueno, en estos momentos, desde ya a finales del año pasado, tuve la dichosa oportunidad de poder como materializar un espacio para recibirlos a todos y a todas. Está ubicado aquí mismo en Barranquilla, en Barrio Abajo. Tuve la oportunidad de organizarme aquí en Barranquilla. Y Peinado de Coco como tal, es como ese espacio donde tú quieres ser tú misma, ¿me entiendes? Cómo te quieres descubrir, cómo quieres explorar. Y es un espacio donde manejo el tema de los trenzados, pero también el tema del uso del cabello natural. Entonces tú puedes también como darle un poco más de fuerza a tus rizos, todo el tema como de corte, hidratación, definición. Esa como en la parte un poco más comercial, pero ya de lo que es Peinado Coco como tal, siento que es como ese espacio donde tú llegas y decides como ser libre y tomar como las riendas de tu vida, de tu cabello y decir, así quiero lucir hoy.
Genial, Shirlene. Entonces, cuando hablamos de Peinado de Coco, estamos hablando de un espacio donde como mujeres podemos ir a trenzarnos y además podemos ir a aprender de cómo tratar nuestro cabello afrorizado, pero que a fin de cuentas o en esencia lo que busca es empoderar a las mujeres de su propia estética, de su cabello natural y de la estética afro como tal, porque es de lo que estamos hablando en estos momentos. Entonces cuentas con un salón, ahorita está en Barranquilla, pero tengo entendido que eres de Cartagena o vivías allá antes, entonces el salón lo podemos encontrar también en Cartagena ¿O cómo es que te vienes acá a la Arenosa?
Bueno, realmente yo tengo como una mezcla de muchos lugares. Exactamente no soy de Cartagena, soy de un pueblo que queda en Sucre, se llama Galera Sucre, queda aproximadamente como a una hora de Sincelejo, pero por parte de mi familia paterna sí son cartageneros. Y aproximadamente como a la edad de 14, 15 años decidí como, bueno, mi familia decidió como que irnos a Cartagena y ahí realicé como toda esa preadolescencia, adolescencia, mi vida universitaria. Y este año pues decidí como organizarme aquí en Barranquilla porque había tenido la oportunidad de explorar esta ciudad, de conocer la gente que está aquí y sin duda pues me enamoró mucho la forma de ser de las personas y decidí como organizarme aquí. Pero como tal el espacio por ahora, hablo por ahora porque obviamente uno siempre sueña en grande y a futuro quisiera tener un espacio en la mayoría de las ciudades de la costa, pero por el momento tengo mi espacio físico en Barranquilla, pero bueno, yo siempre también abro espacios en otras ciudades y eventualmente voy que a Cartagena, a Santa Marta, entonces tampoco me limito como en un espacio, sino que también exploro otros lugares, pero obviamente el espacio físico está aquí.
Claro, y Peinado de Coco inició en Cartagena.
Sí, inició en Cartagena.
Bueno, perfecto. Sí, bueno, yo les cuento un poquito también porque Shirlene y yo nos conocemos hace un tiempo y ella, por lo que he visto, es muy dinámica en su negocio. El hecho de que esté ubicada en cierto lugar, por ejemplo, Cartagena antes, nunca la limitó de brindar sus servicios en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, tal como ella lo ha mencionado. Entonces, claro, ya tú has explorado un poco el mercado en Barranquilla, ya tienes clientes en Barranquilla y se hace un poco más fácil como venir y localizar tu negocio en este lugar y pues tú también. Eso nos muestra un poco más de cómo te proyectas y cómo te vas organizando en tu vida en cuanto a muchos sentidos. Y para allá vamos. A ver, tú aparte de Peinado de Coco, ¿a qué más te dedicas?
Bueno, yo soy artista escénica y soy artista plástica y creo que también eso ha ayudado mucho a darle un poco más de forma o llegar como a ese punto que quiero como mostrar en mi marca, mostrar en mi empresa y es realmente también como darle ese sello de decir en cada peinado esta soy yo, pero a la vez también complementarlo de pronto como este es Francis, combinada como con unas pizcas de Shirlene. Entonces, poco a poco he acoplado también como esa parte artística en mis peinados, que también me ha llevado como a explorar otras cosas, como son las partes de trabajar con artistas, de trabajar en producciones audiovisuales, y es increíble todo lo que se puede hacer teniendo con orgullo esta raíz de estos peinados afro y llevarlos también a otro plano sin que pierda su esencia del valor histórico que realmente tiene.
Entonces, además de tu emprendimiento, tú eres...
Soy artista.
Artista plástica.
Escénica y plástica, exacto, las dos.
Escénica y plástica, ok. Bueno, Shirlene, y esto, digamos, ¿cómo se da? Cuando tú inicias a estudiar esta carrera, ¿tú ya tienes el emprendimiento o el emprendimiento lo consolidas después?
Bueno, yo siempre he dicho que una cosa lleva a la otra y últimamente es como mi dicho favorito. Y es de que, bueno, hubo un momento en que nosotros como jóvenes nos encontramos como la expectativa y en ese descubrimiento de decir como que ¿a qué me quiero dedicar yo? Y siempre hay muchos temores, bueno, por parte de tu familia, la sociedad siempre está llenándote de temores y no son suficientes con los temores que uno siempre tiene, que la sociedad siempre está llenándote de más miedo. Y llegó un momento en que yo dije como que no, siempre sentí y siempre he sentido como una gran pasión y una gran afinidad por el arte. Y un día tomé las riendas de eso y dije, a esto es lo que me quiero dedicar. Y empecé en la universidad estudiando artes escénicas. Y yo era becada, yo estaba becada, tuve la oportunidad de estudiar becada, gracias a Dios, en la Universidad de Bellas Artes de Cartagena, pero no era suficiente porque tú decías, bueno, tengo mi matrícula paga, pero ¿cómo llego a la universidad? ¿Cómo? cómo obtengo las cosas que necesito para la universidad. Y fue ahí cuando apareció Peinado Coco. Como te digo, una cosa va llegando a la otra y ahí se van construyendo como los caminos. Y decidí como empezar a vender peinados, pero eran solamente eso, unos peinados bonitos. Luego de eso, yo fui como analizando también como el contexto social en el que yo estaba, y era Cartagena, una ciudad llena de personas negras, donde también hay muchas trenzadoras, pero empezaba a ver de que como tal ese trabajo no lo valoraban mucho, y de que a las personas que eran negras pareciera como si evadieran el hecho de sentirse como negros, ¿me entiendes? Entonces empecé también como a hacer un análisis de cómo se estaba comportando la sociedad en relación como a cuando se refiere a una persona negra, y empecé también como a notar varias falencias que yo dije, no, esto no puede ser así. Entonces también, de cierta forma, me di cuenta que yo me podía convertir como en una voz o en esa parte donde tú te puedes sentir identificada como mujer, como de pronto el hecho de que yo siempre he usado mi cabello natural, pero alguien te diga como que, oye, mi cabello es así, pero no me atrevo a lucirlo así. Y tú les vas como brindando esas piezas que poco a poco ellos dicen como que se van sintiendo tan llenos de inspiración y de fuerza que deciden a decisión de ellos tener el cabello así. Entonces fue como bastante interesante todo el proceso y todo el camino que he tenido a lo largo de Peinado Coco. Y es que no, siempre he dicho que no quiero que lo vean solamente como unos peinados bonitos, sino toda la fuerza y todo lo que hay detrás de eso. Entonces fue lo que me fue ayudando a complementar un poco más lo que es esto.
Ok, bueno, yo les dije que esto iba a ser muy emocionante, que yo estaba muy emocionada de tener a esta mujer acá, y la verdad lo estoy, porque vamos a detenernos a analizar algo. Ella nos dicen que entró a estudiar en el 2016,
sí.
¿Cierto? Su negocio inicia un año después, en el 2017.
Efectivamente.
¿Nos puedes decir, porfa, a qué edad iniciaste la carrera?
Yo tenía como 16 años cuando empecé a estudiar la
Entonces tenía 16 años, es sí. Decir que a los 16 años decides estudiar artes escénicas, que no es una carrera fácil de decidir porque normalmente la familia dice no, eso no te va a dar plata.
Sí, total.
Y todo el mundo se opone y te ven como la loca de la familia.
Sí, efectivamente.
¿Verdad?
Sí, fue.
Sí. Entonces una para tomar esa decisión tiene que estar, Dios mío, pero segura. Y lista para pelear y decirle a quien sea, esta es mi decisión y me la respetan.
Así es.
Y yo veré cómo hago con esto y lo voy a sacar adelante. Pero además nos estás contando que a los 16 años te pones a analizar y dices, bueno, yo necesito sostenerme en la universidad. Así que, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer? Listo, yo puedo hacer peinados. Y claro. Luego de que estás haciendo peinados a los 17 años, dices, bueno, pero aquí hay muchas mujeres que trenzan, pero los peinados no se están valorando
Como deberían ser,
no están significando para la sociedad lo que realmente significan cuando hablamos de la carga histórica de lo que son los peinados o los trenzados afrocolombianos. Y ahí ya estás haciendo un análisis social y estás diciendo, ¿cuál es el plus? ¿Cuál es la innovación que yo le puedo dar a mi negocio para que este sea diferente? ¿Cómo yo puedo llegarme o acercarme a la sociedad? ¿Cómo puedo generar un cambio social a partir de lo que estoy haciendo? Porque no nada más quiero ganar plata.
Exactamente.
O sea, aprietas. Vamos a analizar un momento. Estamos hablando de una chica de 16 y 17 años que no está pensando en el fin de semana voy a rumbear. Bueno, ¿qué estará haciendo mi novio? Está en línea, no me responde. Que está tratando de escapar, que está haciendo lo posible por no terminar como una de nuestras jóvenes con un embarazo a temprana edad y no deseado. O sea, estamos hablando con una chica que tiene 22 años, ya terminó una carrera. O sea, eso, miren, eso es muy difícil que uno inicie, lo digo por experiencia propia, iniciar una carrera y terminarla justo en el momento en el que hay que terminarla.
Así como en el colegio, literal, 11 no, me graduó.
No, eso, a mí eso no me da, pero estamos hablando con una persona que ha ido como trazando retos en su vida, que ha ido proponiéndose cosas, siempre haciéndose preguntas, analizando su alrededor y alcanzando sus metas, sin duda alguna. Y es chiquitica, a ver, tiene 22 años.
Y uno... también bastante chiquita de estatura, diría.
Bueno, sí, pero eso es como dejar de lado. No.
Vamos a dejarlo a la imaginación de todo el mundo.
Sí, vamos a dejarlo a la imaginación. Bastante chiquita de edad y pues no es normal encontrarse con una mujer que sea tan joven y que haya logrado ya varias cosas en su vida, varios requisitos que son exigidos socialmente. Usted, exacto, a qué edad se gradúa, usted, bueno, ya está trabajando, no está trabajando. Sí, o sea, es bastante difícil. Y la verdad es que el objetivo es que escuchemos su historia, que miremos y que podamos determinar, que identificar qué es lo que le ha permitido a ella llegar hasta donde está hoy. Bueno, Chelene, continuando con las preguntas y esto que nos estabas contando ahora último, cuando uno entra a tus redes sociales, ve que no eres una comunicadora social, pero tu perfil de Instagram de peinado de coco luce hermoso. Y cuando entra a ver los peinados, también ve que la estética de ese peinado no fue simplemente tomar el cabello y entrelazarlo, sino que hay algo más allá. O sea, es una estética, algo que luce bonito, que luce interesante, que es demasiado vistoso. Entonces, yo podría decir, arriesgándome un poquito, que tú has encontrado como empalmar tu carrera profesional con... Tú has encontrado empalmar tu carrera profesional con tu negocio. Porque uno ve unas, cuando montas fotos, cuando haces fotos, te encargas de que las chicas tengan un outfit súper lindo, que sea en un lugar bastante hermoso, muy conectado con la naturaleza, que transmita ese producto que tú vas a sacar al final. Entonces, cuéntanos, ¿qué tan fácil o difícil fue para ti entrelazar, empalmar tu carrera con tu saber hacer?
Bueno, es una pregunta bastante interesante, me encanta. Y bueno, fue algo que fui descubriendo como en el camino, como te digo. Al principio yo me conformaba con conseguir, no sé, vender un par de trencitas y con eso ganarme 20,000 pesos y con eso que me alcance para la semana de los buses y una que otra cosa. Pero luego de eso, tú, que estoy como en esa línea, que entro como en ese análisis, la parte donde es necesario ser una voz, mostrarle al mundo el verdadero valor histórico que tienen estos peinados, pero luego de eso también me encuentro con lo que yo soy, ¿me entiendes? Y es que soy un artista y eso también lo quiero empezar a representar mediante mis peinados. Es decir, de que ya mi pasatiempo no convertirlo de pronto que lo sigo haciendo en que no sea sobre un lienzo, sino sobre un cabello. Entonces empiezo como a construir también como performance con los cabellos y armando estructuras con el pelo, y se empieza a convertir como en un juego bastante interesante para mí. Y fue como eso, como que haciéndome preguntas de qué es eso de pronto que la gente puede ver en ti, que ya sepan que eres tú o que puedan distinguirte también al resto del mundo, porque, o sea, estamos aquí en la costa y tú puedes ir al centro y en cada esquina te puedes encontrar una trenzadora, que es un trabajo bastante difícil. Pero yo quería como que empezar como a materializar ese sello, ese punto donde la gente dijera, no, esta niña es la que es porque ella hace esto. Y es acoplando todo, ¿me entiendes? Y fue un trabajo, no diría que difícil, pero sí fue más como de descubrir y de redescubrir, de buscar en tu esencia, en tu gusto, incluso preguntándome a mí misma de cuáles son tus formas favoritas, de cuáles son tus colores favoritos. Entonces, eso es como otra parte que me gusta mucho de mi trabajo, y es de que de cierta forma el público al que generalmente también llega la persona a prestar mis servicios es bastante abierto, generalmente también son artistas, y lo que dicen es como que haz tu arte, quiero que seas tú. Y me dan como esa libertad que también me ha llevado como a ese punto, ¿me entiendes? Entonces no solamente es como lo que yo soy, sino también con quién me encuentro. Me he encontrado también con equipos increíbles donde tengo la fortuna que puedo colaborar de pronto con fotógrafos, con chicas que hacen un trabajo de maquillaje increíble. Entonces como que ese sello, como esa energía, se podría decir, de lo que tú eres, también va atrayendo como a gente que de cierta forma también es como tú. Y cuando se unen, salen cosas increíbles, ¿me entiendes? Entonces, son un montón de cosas que lo encierran que al final dan un resultado súper espectacular.
Sí, yo creo que con esto que has expresado, sin duda alguna, a partir de las preguntas, de conocerse un poco a una misma, va como llegando a una definición de yo qué quiero hacer. Y bueno, cuando tú quieres hacer algo, tú empiezas a vibrar en pro de eso y las cosas se van dando. Hay gente que vas conociendo, escenarios que se van dando.
Exacto.
Hay momentos que simplemente son espontáneos y bueno,
Exacto.
todo como que se confabula y las cosas juegan al favor de una que está, digamos, enmarcada o está ya enfocada en llegar así hacia un objetivo.
Sí.
Bueno, entonces yo creo que esa primera parte se la dedicamos a Peinado de Coco como tal. De hecho, si las personas quieren ver, quieren comprobar como todo esto que estamos hablando, entonces yo les recomiendo que vayan a Instagram y busquen arroba peinado de coco, peinado e coco, porque
Exactamente.
recuerden que está en la costa, peinado e coco,
Eso es un punto
ahí,
bastante importante. Siempre me
sí.
dicen, oye, pero ¿por qué no peinado de coco? Y es como que es la costa, o sea, es como también
Claro.
jugando como con esa cotidianidad, con ese dialecto, con esa jerga interesante que tenemos, pues también
Claro.
como un poco de lo que dio la magia de ese nombre.
Sí, porque yo creo que estoy acá en el podcast ahora grabando, pero si me dicen no, yo digo peinado de coco. Ahí no
Exacto.
pronuncio la D por
Exacto, es
ningún
algo que
lado.
ya uno lo hace de forma inconsciente.
Claro. Bueno, entonces esta primera parte se la dedicamos a peinado de coco. Y en una segunda parte quiero hablar de algo muy interesante, es un tema que ya tocaste y es sobre la identidad étnica como tal. Esperamos que se estén disfrutando este episodio de La Prieta. No olviden que si quieren escuchar más y conocer nuestras actualizaciones, suscríbanse a La Prieta en Spotify y Apple Podcasts. Si desean conocer un poco más sobre nuestras invitadas e invitados, verlos detrás de cámara o mantenerse en contacto, pueden seguir nuestro perfil en Instagram, la_prieta_podcast. Fin del espacio publicitario. Continuemos. Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención, supongo que no es solamente a mí, y es que cuando una se imagina una mujer trenzadora o cuando hablamos de una mujer que trenza, normalmente el imaginario enseguida te envía a una chica de Cartagena, piensas en una chica de San Andrés o una chica de la región del Pacífico, y si estás en Cartagena o Barranquilla, una mujer palenquera. Pero tú no cuentas con esas características. A ver, es. No, no, melanínicamente no eres una mujer tan oscura y no sabemos si perteneces a una comunidad, digamos, del Pacífico, si perteneces a una comunidad palenquera, si vives en un palenque urbano o algo así. Nada de eso lo sabemos. Así que uno dice, bueno, ¿y ella de dónde aprendió? ¿Ella quién le enseñó a hacer trenza? ¿Ella de dónde fue que sacó eso? Porque parece que se nos olvida, primero, que Colombia, como es un país multicultural, estamos en una constante interacción social y en un constante intercambio cultural que nos permite adoptar costumbres de otras culturas. Y también, bueno, que en nuestra etnia negra, nuestra etnia afrocolombiana, hay diferentes tonalidades de piel y nuestra herencia africana no discrimina nuestras tonalidades de piel, no nos discrimina por ello. Así que ese ADN y toda esa información y toda esa herencia ancestral, así como la recibo yo, que soy una mujer más oscura, también lo recibes tú, que eres una mujer negra, pero eres más clara que yo. Pero entonces cuéntanos, Shirlene, tu historia, ¿tú cómo aprendes esto de las trenzas? ¿Dónde lo adquieres? Y tú, cuando hablamos de tus raíces, ¿de quiénes estamos hablando?
Bueno, sí, así como tú lo habías dicho, no es la primera vez que alguien me dice como que, ay, oye, pero yo imaginaba a alguien más grande o a una persona un poco más gruesa, negra, justo como tú lo estabas describiendo. Pero eso también nos lleva incluso como a reflexionar sobre, como que a veces siento que incluso se entra como en una competencia de de no, yo soy más negra que tú, entonces tú no puedes estar aquí. Entonces, de cierta forma tú también terminas como excluyendo.
Sí.
Aunque no lo quieras, pero a veces se hace hasta de forma inconsciente. Y pues nada, o sea, realmente yo nunca me he fijado mucho tampoco como en un tema como de fenotipo, de melanina ni demás, sino como en un tema de identidad. O sea, si llegamos como al punto de mi raíz, vengo de un pueblo que es Galera Sucre, donde la cultura que predomina es la indígena de los Zenú. Okay. Así que tengo que también como esa mezcla también, más bien, yo diría que soy un poco como afroindígena. ¿Por qué? Porque de ese lado de mi familia materna predomina la cultura de los indígenas Zenú. Entonces, si nos miramos también como en el lado del fenotipo, mi familia materna, todos tienen la cara redonda, así como lo tengo yo, pero luego, y su cabello es liso, hasta las nalgas, una cosa impresionante, pero luego llego al punto donde descubro a mi familia paterna.
Okay.
Todos son negros, cartageneros negros, mi cabello afro, mi nariz, un poco mi boca. Entonces es como esa mezcla interesante que empiezo a descubrir, pero de cierta forma cuando yo llego a Cartagena por primera vez, donde me desprenden de mi pueblo natal, a lo que yo estaba acostumbrada, y llego como a una ciudad que yo digo, donde todo el mundo marchaba a un ritmo totalmente diferente a mí, donde la gente de mi edad, los jóvenes de mi edad, estaban pensando en otras cosas, como tú lo estabas diciendo, que la rumba del fin de semana, que esto, que lo otro, y yo estaba como en otra. Créeme que en ese punto lo único que me salvó, podría decir que la vida, fue haberme reconocido como una mujer negra y haber entendido de dónde vengo y qué es lo que realmente como que movía mis fibras, ¿me entiendes? Entonces, es una mezcla bastante interesante que por el paso del tiempo lo he reforzado muchísimo más, entendiendo con respeto de dónde vengo y aprendiendo cada día más de toda esa diversidad cultural que tenemos, porque si lo miramos ya en un término de porcentaje, ya nadie es totalmente negro al 100, a menos que venga totalmente de África o algo así, sino como esa mezcla entre lo indígena, lo afro, y empezar como a hacer esa pieza que ayude como a mantener eso, a mantener esa cultura viva, ¿me entiendes? Entonces, estoy totalmente feliz de mis ancestros, de dónde vengo, y lo valoro y lo respeto muchísimo, y créeme que hasta que yo viva voy a tener como ese legado para preservar eso. De cómo aprendí es bastante curioso, porque como te dije, toda mi infancia y gran parte de mi niñez, de mi adolescencia, lo viví en Galeras. Allá nadie trenza, allá, o sea es que nadie se relacionaba con las trenzas por ningún lado. Allá lo que se sonaba era como la gaita, era más cercano como a eso indígena. Sí. Pero yo empecé como a curiosear, a ser bastante curiosa cuando nacieron mis hermanas. Entonces se empieza también como a generar una relación de cuidado. Uh-huh. Y en esa relación de cuidado, en gran parte también por mi experiencia con el cabello, porque mi mamá nunca fue la mejor peinándome, para ella no fue tan fácil tener una hija que tuviera un montón de cabellera. También era una época
tan diferente al de ella, ¿no?
Sí, total. Ajá. Y era una época también donde no es como ahora, que ahora tú encuentras el champú, la crema y la cosa.
Claro.
Era una época donde no existía nada. Entonces también tuve como mi experiencia con el cabello que me marcó muchísimo. Créeme que eso también fue otra cosa que le dio como un giro a mi vida. Y fue que cuando yo tenía aproximadamente como 12 años de edad, mi mamá, el único moño, el único peinado que encontraba era que todos los días me lavaba el pelo. Terrible para las crespas, afros, rizados. Todos los días me lavaba el cabello y me hacía un tomate. Ya, me lo envolvía, para eso me iba para el colegio. Y llegó un momento en que se me empezó como a generar como una caspa, un hongo súper terrible, donde el tratamiento era totalmente capilar. Así que llegó un punto donde me tuvieron que cortar todo el cabello.
Wow.
O sea, te estoy hablando de que era otra época, estaba en un pueblo, era una niña de 12 años. Los niños son súper terribles a esa edad.
Sí, lo sé.
Entonces, fue como el primer impacto que marcó mi vida, de los que más recuerdo ahora. He tenido muchas cosas que me marcan, pero en relación como el cabello, fue como el primero. Entonces, Llego yo, recuerdo que mi papá me llevó como a una peluquería, que tampoco es como ahora, que tú ahora llegas a un sitio que está especializado en tu cabello. Y me cortan todo el cabello y luego de eso me lo dejan súper bajito y para remate me pasan el secador.
Ay, Dios.
Y yo era la primera vez que sentía como esa temperatura súper caliente. Tengo que aclarar que yo nunca me he desrizado el cabello, pero de cierta forma también he tenido mis transiciones con el cabello. Y luego de eso también nacen mis hermanas y yo digo como que no, yo tengo que aprender, tengo que darles a ellas una experiencia diferente. Y empiezo también que hacerle moño, que hacerles trenzas. Recuerdo que la primera vez que me salió una trenza más o menos bien fue que habíamos llegado de la playa y para llegar a la playa en ese momento había que viajar a Tolú, a Coveña y eso queda como a 2 horas de mi pueblo. Y yo vi como una chica negra de la playa le hacía trenzas a mis hermanas y yo hice la réplica exactamente igual cuando llegábamos a mi casa con mis hermanas.
Excelente, porque tus
Entonces,
hermanas también tienen el cabello crespo como tú.
mi hermana, sí. Pero son distintas texturas. La mía, la que me sigue a mí, la tiene un poco como yo, pero un poquito más suelto. Y la última nació con el cabello liso, pero a la medida que fue creciendo se le fue dando
El
como un patrón
rizado.
ondulado, pero no es tan afro y rizado como el mío. Entonces, ha sido como un sinnúmero de experiencias que me ha llevado como ahora. O sea, aprendí a trenzar de forma empírica, con la práctica, por mi curiosidad de querer aprender. Y bueno, aquí estoy. Prácticamente todo lo que sé lo he aprendido de forma empírica.
Algo muy innato, y la verdad, el ADN o la herencia ancestral no nos va a discriminar por nuestras tonalidades de piel. O sea, hay algo que ya viene con nosotras, ya eso viene codificado y
Tú
ella
solamente tienes que
simplemente,
descubrirlo.
sí, o sea, mira que tú simplemente con ver a esa chica trenzando lo pudiste replicar. O sea, imagínate,
Exactamente.
no, algo
Y
muy,
yo
muy
cuando eso era
poderoso.
una chica como de 13 años y
Wow.
tenía como mi hermanita que era una bebé y bueno, ha sido como un montón de experiencias donde yo he perfeccionado este arte y lo sigo haciendo porque realmente fue una cosa que encontré en el camino que en su punto me salvó, no solamente en aspectos económicos, porque bueno, también no ha sido tan fácil llegar hasta donde
Claro.
estoy, ha sido de mucha disciplina. Ha sido también como de ahorrar muchísimo, ha sido de entender y como de madurar y decir como que si yo me quedo en este punto y sigo el ritmo como va el resto, me quedo así justo como tú lo
Claro, no
dijiste,
avanzas.
no avanzo y en estos momentos estuviera en un espacio, en un ambiente súper pesado que yo siempre dije, aquí no es donde quiero estar.
Bueno, Sirlene, con esto que nos estás contando, puedo ver una vez más que ahí estás tú, otra vez, en la sociedad, pero analizando tu alrededor y diciendo, ¿yo qué puedo hacer para mejorar esto? Eso es algo muy admirable porque no todas las personas lo hacen. Y segundo, no todas las personas lo hacen desde su entorno. ¿Yo qué puedo hacer para que mis hermanitas tengan una experiencia diferente a la mía en cuanto al cabello? ¿Yo qué puedo hacer para que este negocio de trenzas no simplemente sea un negocio de trenzado, sino que impacte la vida de las personas tal como impactó la vida? Y hay algo en lo que yo me identifico contigo al 100. Yo era una niña que nunca le daba importancia al colegio. Para mí estudiar no era algo importante, no era necesario. Y si hay algo que a mí también me salva la vida o que me ayuda a proyectarme, a decirme para dónde voy, fue definir quién era yo. En el momento en el que yo digo, yo soy negra, yo pertenezco a esta cultura, esta es mi historia, yo vengo de tales y tales personas, estos fueron mis ancestros, Francis se define y hay un cambio de 180 grados en mi vida y desde allí yo me proyecto y digo, bueno, yo quiero ir para tal lado. Y algo que tú acabas de decir, porque así como decimos yo quiero ir o yo quiero ser, también es poder decir yo no quiero estar aquí y yo no quiero ser esa persona.
Exacto.
Porque si lo definimos de esa forma, si lo planteamos así, de una forma tan firme, podemos también estructurar y mirar qué es lo que vamos a hacer para lograr esa meta, para poder llegar hasta allá.
Exacto. O sea, yo siempre he dicho de que cada vivencia, de dónde vienes, qué es lo que te toca, es justamente necesario, pero ya depende totalmente de ti. Obviamente ya diciendo quiero estar o no quiero estar aquí, pero todo es totalmente necesario porque yo siento De que sí, obviamente si yo hubiese nacido con, de pronto con unos padres que tengan otros trabajos, otra facilidad económica, estoy totalmente seguro que no sería la misma persona. O sea, o que al menos no vería la vida con esa firmeza o con esta madurez con la que de pronto te puedo estar hablando ahora. Entonces, de cierta forma, también verlo con agradecimiento y entendiendo que es justamente necesario para que tú enfrentes las cosas como lo hacemos ahora. O sea, con esa tenacidad con la que
Claro.
actuamos tú y yo.
Sí. Bueno, Shirlene, y a mí me gustaría saber cómo construyes tú esa identidad. Porque, a ver, tienes dos fuentes fuertes. Porque yo sé que entre mis ancestros hay personas indígenas. Mi mamá me ha contado. Sin embargo, yo no he estado tan cercana a la cultura indígena que existió en mi familia en cuanto a mis ancestros. Pero tú viviste con tu madre y estabas inmersa totalmente en esta cultura, en esta etnia. Y luego te pones en contacto con la de tu papá y también es una cultura que es dominante. ¿Tú cómo logras definirte y decir, bueno, yo me considero una mujer negra o esa es la cultura que yo voy a abrazar y que además de eso voy a defender? Porque a partir de lo que haces es como tratas de fortalecer la identidad negra en las otras personas o esas raíces culturales que tienen en cuanto a esa etnia.
Bueno, o sea, siempre también tuve en cuenta también el hecho como de ser voz y también ser vocera como de esos seres que de cierta forma también son vulnerables o de que a veces la sociedad no dejan que tengan voz. Y bueno, yo siempre he sido como fiel veedora de dónde vengo y siento una fuerte energía y una fuerte atracción por la parte indígena. Pero realmente cuando llego a la parte afro, sobre todo también en los espacios en los que vivía en Cartagena, o sea, realmente yo en Cartagena no vivía en el centro de la ciudad porque me encuentro como con una problemática todavía mucho mayor, quizá por el tema de que de pronto yo estaba en un pueblo y era difícil por un lado, pero por otro lado también era más fácil, ¿me entiendes? Pero cuando llegas a una ciudad que está de pronto en un poco de desarrollo,
Claro.
encuentras muchas más problemáticas, ¿me entiendes? Y fue también ese hecho, como que de yo reconocerme como mujer negra, lo que me ayudó como a forzar y a entender de pronto dónde debía estar y quiénes eran los que también necesitaban esa voz, ¿me entiendes?
Claro.
¿Cómo podía yo aportar para ese cambio que a veces parece difícil y parece imposible, pero es justamente necesario, ¿me entiendes?
Sí.
A veces uno no cree que alguien lo está mirando y resulta que tú coincides con otra persona y terminas convirtiéndote en una inspiración para otra persona.
Sí.
Entonces, me ayudó mucho a construir mi identidad, el contexto donde estoy, el hecho de que se valorara mucho más el trabajo de la gente negra, de que para nadie es un secreto que a nosotros como mujeres negras, o sea, es difícil ser negro, pero ser una mujer negra es
Todavía
todavía
más.
más
Sí,
difícil.
sí.
Entonces, fue como eso, como decir, no sé, afortunada yo que de cierta forma obtuve como no sé, como ese, no quiero decir totalmente como poder, pero sí como un camino, como un canal donde puedas como inspirar, donde puedas mostrar y donde puedas decir con seguridad, esto es lo que somos. Y esto es lo que necesitamos y estas son las condiciones que se necesitan para que realmente sea digno, ¿me entiendes?
Claro, no,
Sea digno.
yo sí diría poder. Eso es
Claro.
un poder grandísimo que tiene el ser humano, una persona poder definir qué es lo que quiere hacer y poder analizar su entorno y poder mirar cómo ayudar a otras personas. O sea, eso es un poder muy grande y por eso desde un inicio dije, chiquitica, pero muy poderosa. O sea, yo no busco otra palabra. Eso es un poder inmenso. Y a ver. Yo no quisiera dejar a las personas con la incógnita, porque ya estamos hablando que vives en Cartagena, que eres de Cartagena, ya has hablado varias veces de tu entorno, y cuando nosotros miramos que eres una persona que logró estudiar, que además emprendió, yo lo que me he estado preguntando, ¿en qué barrio viviste? Porque es que hablando del entorno, los barrios son nuestro entorno principal después de nuestra familia.
Sí.
Y puede que tenga mucha influencia sobre nosotras, o puede que no, depende de cómo lo decidamos, pero para eso se necesita un poder mental. Entonces cuéntanos, ¿tú en qué barrio vivías?
Bueno, yo allá vivía en el barrio Blas de Lezo, al lado hay como una pequeña zona que se llama Plan 400, y ahí fue donde pasé prácticamente todo este tiempo que he vivido como desde los 15 años en Cartagena, hasta este año que decidí mudarme aquí a Barranquilla. Pero sí, o sea, se sentía muchísimo como... Era un barrio un poco lleno de pandillas, tú te encontrabas, o sea, el día a día era como... Obviamente es algo que hace parte de mi cultura y demás, pero cuando ya llega un punto en que se satura la cosa, ya no es tan interesante, donde todos los días estaba el pico del vecino y venía el otro y terminaban discutiendo, donde sí. la vecina del frente siempre discutía porque el papá no le quería dar no sé cuánto para el hijo. Entonces eran un montón de situaciones que yo dije como que de cierta forma me ayudó a fortalecer lo que quería, pero siempre supe que no quería estar ahí, no quería estar en esas condiciones. Y me ayudó mucho como el hecho de querer superarme también, ¿me entiendes? Al decir como que vamos para adelante y no sé cómo se empieza, no sé lo que va a pasar, pero después de que tú decidas arrancar, lo demás fluye. Es justamente lo que estábamos tocando ahora, como el tema de posponer. Yo soy una persona bastante impulsiva.
Ok, yo también.
O sea, soy una persona bastante impulsiva y soy bastante curiosa en el hecho de que a veces se me complica el hecho de hacer varias cosas a la vez.
Sí, también.
Entonces, lo que hago es que a veces concentro mi energía en una sola cosa. Y cuando tengo el impulso y me concentro y me enfoco en eso, o sea, no hay quien me pare. Entonces, ese sentimiento de tenacidad, de querer salir, de querer arrancar, de querer motivar, de querer inspirar, han sido como las piezas que me han llevado a estar justamente aquí hablando contigo.
Bueno, Shirlene, yo creo que a pesar que nos conocemos hace tiempo, no habíamos hablado así y tenemos muchísimas cosas en común. La verdad es que me he sentido muy identificada con varias cosas que has dicho. 100%, o sea, pero 1000% identificada, sobre todo con esto de cuando dijiste, no, es que a mí definirme como mujer negra me salvó. Yo a todo el mundo le digo lo mismo. Yo, hombre, cuando abrazo mi cultura y cuando sé dónde estoy y quién soy, es que yo decido a dónde quiero ir. Sí. Y además, eso también mi entorno me hizo, porque yo, a pesar de que soy una mujer negra, yo viví en Venezuela los primeros años de mi vida. Y luego a mis 9 años es que vengo a Barranquilla y aquí es cuando yo conozco la cultura palenquera y es cuando me pongo en contacto con mis raíces realmente. Y eso fue en tema cultural, en tema académico, en tema social, porque pues en Venezuela eso nunca había sido importante para mí. Bueno, y hablando de eso que acabas de mencionar, pero yo quisiera que fueras un poquito más específica porque... Esto es lo que queremos transmitir a nuestras hermanas, a nuestras prietas. ¿Cuáles crees tú que han sido esas claves? ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti a llegar a donde estás hoy? ¿Lo que te ha ayudado a alcanzar lo que has alcanzado hoy?
Bueno, han sido muchas piezas las que han jugado a favor. En gran parte, bueno, además de esto que hemos durado hablando, identificar quién eres... Identificar de dónde eres también, identificar qué quieres, pero sobre todo también muchísima disciplina. O sea, el hecho de que yo esté aquí y de pronto una cosa que también tengo que corregir muchísimo es el tema como de pronto cuando alguien habla conmigo me dice como que wow, todo lo que has logrado, pero cada vez se siente como, no sé, se siente pequeño para mí. Es como una cosa que debo corregir, créeme. Como el hecho de que no sé, siempre quiero como más. Pero es una ambición buena. Es una ambición buena, claro. Exacto, sí. Es una ambición buena. El tema como de que siento que no es suficiente lo que he hecho todavía. Y también regresando al tema de la disciplina. O sea, han sido... muchas fechas especiales que me ha tocado posponer han sido también como como dejar a lado un poco lo que es la diversión, un poco lo que es la salida, por estar como dedicándome a esto. Entonces también de que entiendan de que obviamente es bastante gratificante el tema de pronto de tú tener tu emprendimiento, pero también saber la responsabilidad que eso conlleva y todas las cosas que al principio, cuando tú estás como empezando y en ese crecimiento, no van, o sea, no va a ser tan placentero. Entonces es ser consciente de todo eso y nada, es tener las ganas y hacerlo de la mejor manera, o sea. Y hay algo que yo siempre digo, es el tema que parece cliché y suena cliché, pero es hacer las cosas con amor, créeme. O sea, yo siempre he dicho que por lo menos en mi espacio, quiero que se, bueno, o se ha convertido y es lo que hay, es como esa experiencia donde yo te recibo a ti, a Francis, pero no te veo como una clienta, ¿me entiendes? Sino que te veo también como de cierta forma como esa compañera, esa guía, esa amiga, que de cierta forma a veces uno necesita, ¿me entiendes? Y más nosotras como mujer, el tema de que muchas veces nos miramos al espejo y no nos creemos la película de que hey, somos un mujerón, ¿me entiendes? Sí, sí. Una vez necesita un empujón y créeme que lo único que yo hago es de que lleno como a esa persona de mi mejor energía y me digo, y es como que tú eres suficiente, mira lo que eres. Y sobre todo de que no sienta como una presión el hecho de que no tiene que portar su cabello natural, sino que le dejo muy en claro de que tú usas tu cabello como más te gusta, ¿me entiendes? Como te sientas feliz, como te sientas suficiente y demás. Entonces es como ese ejercicio, no solamente también del cabello, sino de todo lo que encierra el hecho de ser mujer. El hecho de que a veces necesitamos sentirnos seguras con nosotras mismas, sentirnos seguras con lo que hacemos, con lo que nos ponemos, cómo lucimos. Y ese es prácticamente también como mi trabajo.
Bueno, Shirlene, sin duda alguna, has mencionado por acá varias cositas que sin duda alguna vale la pena resaltar y es ser disciplinada, tú sí. Muy disciplinada, tener un enfoque claro. Y hay una que no mencionaste, pero está implícito en todo lo que has dicho, compromiso. O sea, tú te comprometiste con tu carrera, te comprometiste con tu marca y te comprometes con cada clienta que llega y que necesita de tus servicios. Tú realmente es como que yo voy a hacer esto y todo lo que necesite hacer para poder cumplir con mi deber, lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo. Entonces, sin duda alguna, el compromiso también es una palabra o que te podría definir o una de esas clavecitas que te ayudaba a llegar a donde estás.
Sí.
Y repito, me identifico muchísimo contigo porque yo también soy una mujer muy impulsiva. Estoy en muchas cosas, pero también se me dificulta hacer muchas cosas a la vez. Digamos, yo puedo estar en muchas cosas, pero dedicarme a las cosas por periodos.
Exacto.
En este momento me voy a dedicar a X, en el otro momento me dedico a Y y las estoy haciendo todo el tiempo, pero cada una tiene su periodo estipulado para poder trabajar en, porque si no, me vuelvo, mejor dicho, un desastre.
Sí, total.
Y me frustro. Y también siento eso que sientes tú. Cuando las personas me dicen, genial, o sea, marica, todo lo que has hecho, que no sé qué, y yo, pero si todavía no he hecho nada.
Exacto, somos
muy exigentes a veces, y ese es un temita que me gustaría tocar porque en cierto momento nos exigimos demasiado y ya eso nos puede llegar a afectar hasta emocionalmente. Pero sí, me gustaría hablar de eso más adelante. Porque creo que es un tema muy importante para nosotras como mujeres, sobre todo las mujeres emprendedoras que tienen, que son luchadoras y que están tratando de alcanzar algo en la vida. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo, la verdad, por compartir todo esto con nosotras, por poder brindar tu historia para que sea fuente de inspiración para nuestras amigas, para nuestras hermanas, para todas esas mujeres que creen que porque de pronto están en el peor barrio de la ciudad, que porque no cuentan con el apoyo familiar, no pueden decidir algo tan sencillo como es qué es lo que queremos estudiar en una universidad, o por lo menos no se motivan a hacerlo porque creen que no es posible, o creen que no es posible emprender y poder generar ingresos a partir de eso que ellas saben hacer, que puede ser trenzar, pero también puede ser cocinar, puede ser hacer unos jugos deliciosos, un boli, excelente, o sea, puede ser cualquier cosa, mujeres. La verdad es que el poder está en nuestras manos.
Sí, es justamente así. Créeme que estoy demasiado dichosa de estar aquí y el poder compartir contigo, sobre todo por lo que decías antes, de que no habíamos compartido un montón de veces, pero nunca nos habíamos como sentado a conocer de nuestras vidas. Y siento que hay como un nivel de bloqueado ahí interesante,
sí,
que reforzó la amistad. Pero sí, es justamente eso. Hay un dicho que mi mamá siempre decía que me metía en la cabeza, y es de que a veces uno tiene que aprender primero un oficio y luego meterse a una profesión. Entonces son cosas que a veces uno en el medio donde está o en tu día a día tú puedes descubrir y hacer algo demasiado grande, ¿me entiendes? Todo con proyección, todo con disciplina y todo por querer brindar también la mejor experiencia a la gente. Porque últimamente los trabajos son tan mecánicos que las personas necesitan son experiencias, ¿me entiendes?
Sí,
como
sí.
Que, por ejemplo, el hecho donde tú vayas de pronto a mi espacio a peinarte, la experiencia no es como tal el peinado, sino el haber compartido conmigo.
Sí.
Entonces, poner un poco también de nuestro sello, de quiénes somos y cómo podemos hacerlo diferente. De pronto, hay en la esquina y todo el mundo venda jugo, pero ¿de qué manera mis jugos son diferentes, me entiendes? Entonces son esas preguntas que parecen a veces un poco bobas, pero es como ese detallito, y en el detalle y en medio de los detalles es donde se hacen las grandes obras de arte. Entonces es un camino difícil, pero no es imposible. Créanme que yo he estado en la misma posición que tú estabas describiendo. Para mí era imposible entrar a una universidad, para mí era imposible pagar un semestre que por mi estrato supuestamente era económico, pero te estoy hablando de un salario mínimo. Pero para una persona que está en una familia que sobrevive con un salario mínimo, es como, ¿cómo voy a pagar un salario mínimo en un semestre?
Claro.
Pero es como llegar a ese punto de iniciar, o sea. Y otra frase que de verdad es bastante cliché, pero es justo y necesario. O sea, si hay miedo, empezar con miedo. Créeme, yo la primera vez que me presenté a la universidad donde estudié, yo no tenía ni idea de cómo iba a pagar la universidad, yo no sabía qué iba a pasar después, pero me presenté y eran tantas las ganas que tenía que terminando con el mejor puntaje del examen. Entonces resulta después termino becada también por el distrito y es como, es eso, el punto en que yo me levanté y decidí voy para allá. Y luego de eso, gracias a la universidad y en gran parte como mi carrera del arte, también nace este hijo que tengo, que es Peinado Coco, que me ha fortalecido y gracias a Dios me da de vivir, y no solamente para vivir, sino para inspirar. Pero esa inspiración la encuentro yo en ustedes, ¿me entiendes? En lo que son, en lo que quieren, y esa inspiración que ustedes de sus vivencias, de su día a día, es lo que yo intento plasmar en cada peinado, es justamente eso.
Shirlene, súper complacida de escucharte, de compartir contigo este momento, toda esta conversación, porque justamente esto que estoy tratando de hacer, de tratar de llegar a otras chicas, de poder inspirar, de poder motivar, de poder impulsar, tú lo acabas de hacer conmigo. Tú tienes 22 años y has logrado muchísimas cosas. Yo tengo 26 y también he logrado algunas y también sigo en la búsqueda de seguir alcanzando. Pero tu testimonio nos dice a todas, hay que creer que somos capaces, hay que levantarse, tomar la decisión, realizar lo que tenemos que hacer, cumplir con nuestros deberes y comprometernos con esa decisión que tomamos.
Exacto.
O sea, recuerden, prietas, que estamos hablando con la misma chica que empezó contándonos de qué trataba su negocio. Y esto es lo que sucede, normalmente conocemos solo la parte externa. Solo sabemos que es una mujer emprendedora, que es una mujer guerrera, pero ¿qué hay detrás de ella? ¿Qué la formó? ¿Qué la hace llegar hasta donde ha llegado? ¿Qué ha construido su carácter? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? ¿Cómo es su experiencia de vida? Porque esto es lo que nos permite saber que así como yo estoy pasando y en un momento me siento súper mal, me siento derrotada, que no me quiero levantar, así también se ha sentido esa persona que yo admiro y que veo como un ejemplo a seguir. La vida no es como perfecta para ella. Shirlene lo ha dicho, he tenido momentos difíciles, he pasado por situaciones difíciles, hay muchas cosas que me han marcado, pero ustedes ven, es a una mujer que está logrando y está cumpliendo sus sueños. Entonces, todas somos capaces, todas podemos lograrlo, el poder está en nuestras manos, pero también en nuestra mente. Principalmente nuestra mente, somos nosotras quienes decidimos a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar.
Gracias por escuchar La Prieta.
Recuerden que ese es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, @la_prieta_podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.